RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 29 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y las lluvias lamentablemente originan dificultad para el rescate del cuerpo de la persona que quedó sepultada bajo una luz de tierra el pasado lunes en momentos que pretendía retirar otro derrumbe. Recordemos que se trata del señor Javier Liscano, quien intentaba pasar hacia el departamento de Arauca en su vehículo de carga. Infortunadamente no se ha podido rescatar por las lluvias que se presentan en zona rural del municipio de Labateca, dejando también problemas en las diferentes vías del sur de Norte de Santander. Y en otras noticias, cuando se cumple ya un mes de la reapertura peatonal fronteriza, los gremios realizan un análisis indicando que solo regresará a la normalidad cuando se permita la salida y entrada tanto de vehículos de carga como vehículos livianos. Es decir, se espera la reactivación del comercio internacional. Mientras tanto, la Cancillería habla de una cumbre de gobernadores donde se espera asimismo dar respuestas por parte del gobierno venezolano y del gobierno colombiano cuando se prepara una rueda de negocios el 23 y 24 de septiembre en San Cristóbal, Estado Táchira, y posteriormente ese mismo evento se realizará en la ciudad de Cúcuta. Y Fenalco dice que todo está listo para la celebración del Día de Amor y Amistad el próximo fin de semana, en donde se espera que se reactiven las ventas de distintos productos, especialmente de chocolates, peluches, y en donde también se espera se reactiven los servicios de hoteles, restaurantes y discotecas. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
El ministro de Salud dijo que la deuda de 1.800 millones de pesos por atención a pacientes venezolanos es manejable. Preocupa la llegada de pacientes de alto costo. Las fuertes lluvias en zona rural de Labateca impiden el rescate del señor William Liscano, quien quedó sepultado por una luz de tierra el pasado lunes. El próximo domingo, ISA realizará desconexión de energía desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en 8 municipios de la provincia de Ocaña. Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, solicitó al ministro de Hacienda activar recursos para la doble calzada Pamplona-Cúcuta. Gerente de empresas municipales de Tibú exponen medidas de contingencia por emergencia ambiental en el municipio. Centrales obreras de Norte de Santander preocupados por crisis laboral en el departamento. Secretaría de Hacienda expone medida de plusvalía con sectores sociales y económicos de la ciudad de Cúcuta. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Ya se cumple el primer mes de la reapertura peatonal fronteriza. Los gremios realizan un balance después de conocerse el reporte de Migración Colombia, al expresar que más del 65% de los venezolanos han ingresado a territorio nacional en busca especialmente de alimentos y medicinas. Lo que tiene que ver con Norte de Santander, Arauca y La Guajira, han ingresado en promedio 49.000 personas procedentes del territorio vecino. La situación más delicada se viene presentando en esa zona fronteriza por el ingreso masivo de venezolanos en busca de atención médica y quienes argumentan asimismo que algunos deciden quedarse en busca de trabajo, originando mayor desempleo e informalidad. Esto lleva a que la Cámara de Comercio de Cúcuta realice un llamado al gobierno nacional y solicite se permita de inmediato el paso de vehículos de carga, es decir, que se reactive el comercio internacional. El doctor Carlos Luna, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, así lo confirma a RCN.
El planteamiento de la reapertura inicial es un gana-gana para ambas partes de la frontera, pero lo fundamental es lograr una normalización. Yo creo que ha llegado el momento de que se normalice el tránsito vehicular de carga y se habiliten nuevamente las plataformas de la DIAN y de la CENIAT para que podamos exportar legalmente. Creo que indirectamente le estamos haciendo un juego a los delincuentes, indirectamente se está apoyando el contrabando, que es obviamente por las trochas y por diferentes caminos. Entonces, aquí el llamado es a la normalización a ambos países para que se habilite la plataforma de exportación con DIAN y CENIAT y que el tránsito vehicular de mercancía también permita que se reactive todo el aparato productivo de manera definitiva. Creo que la apertura peatonal no corresponde a la frontera que queremos, pero además de esto, pues tenemos que tener otros elementos que es el apoyo realmente de ambos países en un plan de recuperación de una nueva frontera. Mientras que no haya una frontera de oportunidad laboral y económica para sus habitantes, la gente va a recaer en la informalidad y en la ilegalidad.
¿Qué ha dicho el gobierno nacional? ¿Ha sido como muy ausente ante esta reapertura?
Están trabajando primero en el tema del acuerdo de transporte, que es fundamental, pero mientras que se pueda avanzar en eso, creo que se pueden tomar medidas excepcionales transitorias para que podamos recuperar el tránsito. Yo creo que el control hay que seguirlo haciendo, el tema del contrabando, el tema de la migración, pero tenemos que normalizar realmente nuestra situación. Después de 13 meses, digamos, de frontera cerrada, la gente lo que quiere es que esto se normalice.
Es el doctor Carlos Luna, quien es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, refiriéndose a los problemas que enfrenta en estos momentos la ciudad, argumentando que en estos momentos se tiene el reporte de las autoridades del incremento de prostitución, asimismo de enfermedades de transmisión sexual y también la contratación de mano de obra irregular de venezolanos, especialmente lo que tiene que ver con salones de belleza, áreas de construcción y otros servicios en donde se espera sea controlado por parte de las autoridades colombianas.
RCN Noticias del Mediodía.
12:36 y sigue el drama para la familia de la persona que lamentablemente falleció por una luz de tierra que lo sepultó el lunes anterior en zona rural del municipio de La Bateca. Las fuertes lluvias, pues lamentablemente no permiten el rescate del cuerpo del señor William Liscano, quien quedó sepultado el lunes en hora de la tarde. El alcalde de La Bateca, Evelio Valencia, ha señalado que ha sido difícil, pese al esfuerzo de las autoridades competentes, de Invías, del Ejército y de la Policía, por el mal tiempo que se presenta en la zona.
Nosotros como administración municipal venimos trabajando, prestando la colaboración para poder dar con el paradero de esta persona que quedó sepultada en esta luz de tierra y queremos agradecerle a Invías que ha designado una máquina, de igual manera al Ejército Nacional que designó una máquina también y agradecerle a la personalidad municipal de La Bateca, a la Defensa Civil de La Bateca, a la Comité de Gestión de Riesgo de nuestro municipio, a la Defensa Civil de Toledo, a todas las personas que han estado pendientes ahí en la búsqueda de este cadáver y decirle a los familiares que tengan paciencia. Se nos dificulta tantico por el clima, se sabe que está lloviendo, entonces se tuvo que parar labores. En el día de ayer se trabajó todo el día corrido hasta las 7 de la noche y hoy a las 6 de la mañana nuevamente los operarios de estas maquinarias están al frente de tratar de dar con el posiblemente donde se encuentra el occiso. Entonces Dios quiera y la Santísima Virgen que hoy nos ilumine, el tiempo nos ayude y podamos decirle, entregarle este cuerpo a su familia.
Es el alcalde del municipio de La Bateca, Evelio Valencia, refiriéndose a la tragedia que se registró en zona rural de su municipio, en donde ha solicitado a la comunidad no arriesgarse ni tampoco en el paso peatonal para evitar otra tragedia sucedida como la del lunes anterior, en donde hasta el momento no se ha logrado el rescate del cuerpo del señor Liscano.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:40 y el paro armado del ELN ha originado preocupación en el sector educativo, especialmente de la zona del Catatumbo, porque se conocen amenazas contra varios docentes obligándolos a paralizar las clases. ¿Qué dicen los directivos de Asinor, el sindicato del magisterio?
Hola Lucía, con las muy buenas tardes. Oriel Soto Torrado, fiscal de la Asociación Sindical de Institutores Norte Santanderianos Asinor, señaló a RCN Radio que han recibido denuncias por parte de docentes del departamento quienes tuvieron que cancelar clases en sus respectivos colegios por las amenazas que recibieron por parte de la guerrilla del ELN. Casos puntuales en el municipio de Tibú y Convención, siendo este último el más afectado, donde a varios profesores les fueron retenidos sus medios de transporte y obligados a abandonar la zona. Esto afirma Oriel Soto Torrado, fiscal de Asinor.
Desde el día sábado en que conocimos el comunicado del ELN con respecto al paro armado, pues de inmediato el sector más perjudicado es el sector educación. Desde el sábado informamos a la Secretaría de Educación del departamento para que generara una circular en donde orientara a los rectores para que buscaran un mecanismo diferente y los docentes no llegaran a sus sitios veredales a trabajar, por la sencilla razón de que el comunicado del ELN fue contundente. Quitarían, quemarían las motos, los vehículos, y entonces no podían llegar. Pero la Secretaría de Educación sacó un comunicado muy gaseoso y obligó prácticamente a que los compañeros tenían que transportarse a sus sedes de trabajo, y con la novedad que de los municipios del Catatumbo, de la provincia de Ocaña, nos informaron que unos compañeros les habían retenido, les habían quitado su medio de transporte y los regresaron a su lugar de origen. Eso estaba previsto, eso se informó. No entiendo cómo el secretario de gobierno manifiesta que hay normalidad en el transporte, que hay normalidad en todos los sectores. En el sector nuestro no hay normalidad.
Es Oriel Sotorrado, fiscal de la Asociación Sindical de Institutores Norte Santanderianos, ASINOR, quien agregó que realizarán acompañamiento a estos docentes para garantizar su seguridad en esta cumbre del país.
Y a propósito, no hay normalidad en el transporte porque se ha paralizado gran número de vehículos de carga, deciden no salir porque se encuentran amenazados de posible quema de sus respectivos vehículos. Igualmente pasa con los buses que constantemente salen de la central de transporte de Ocaña hacia diferentes puntos del Catatumbo hacia Cúcuta. De hecho, esta situación también se presenta en Cúcuta, tal como ustedes lo escuchaban ayer por parte de su administrador, el señor Wellington San Juan, quien es el gerente de la Central de Transporte de Ocaña, así lo confirma a RCN.
En el día de hoy hemos tenido lo que son las rutas cortas y las rutas largas. En lo que se refiere a rutas cortas, solamente se ha despachado lo que es Río de Oro. Y para las rutas largas, solamente tenemos normalidad para la vía de Bucaramanga.
¿Hacia Cúcuta no se ha despachado un solo vehículo?
En el día de hoy para la ciudad de Cúcuta no se ha despachado ningún vehículo de la terminal.
Ese es el señor Wellington San Juan, quien es el gerente de la Central de Transporte de Ocaña, argumentando que existe temor por parte de los conductores y propietarios de vehículos por quedar en medio de un posible fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla, o que sus vehículos sean incinerados ante las amenazas del ELN.
RCN, Noticias del Mediodía.
12:43 y sigue la emergencia en el municipio de Tibú. Recordemos que se aplica un racionamiento de agua por la mancha de petróleo en este río a raíz de un atentado que se produjo la semana anterior contra un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas.
En las últimas horas se llevó a cabo un consejo extraordinario que contó con la presencia de la Dirección de Riesgo Municipal, el alcalde de Tibú, Jesús Alberto Escalante, y demás autoridades, donde se definió que en las horas de la tarde se empezará a suministrar por medio de carrotanques agua potable a hospitales e instituciones públicas, y el día de mañana, una vez se restablezca la normalidad de orden público en la zona, funcionarios de Ecopetrol se trasladarán para empezar a realizar trabajos de limpieza y descontaminación del sector de la bocatoma del acueducto. Así lo manifestó Marlon Contreras, gerente de las empresas municipales.
Que hoy a las 8:30 de la mañana se sostuvo la reunión con gestión del riesgo, con todos los asistentes, Corpo Honor, Ecopetrol, en fin, todas las entidades encargadas en Tibú, Cruz Roja, Planeación Municipal, donde se llegaron a los siguientes puntos. Desde hoy se inicia el suministro de agua potable en bloque, en carrotanques, para las sedes o instituciones, hospitales, ancianatos, sedes educativas, entre otras. Mañana, en las primeras horas, en horas de la mañana, se realizará un recorrido por la zona río arriba para ubicar la causa del daño con los funcionarios de Entibú y toda la mesa de gestión del riesgo. De igual manera, estamos atentos a que Ecopetrol el día de mañana nos suministre dos carrotanques más para empezar a suministrar agua a la población o a los barrios que se han visto más afectados por la falta de líquido.
El ingeniero Marlon Contreras, gerente de las empresas municipales de Tibú, quien afirmó que el alto contenido de irrigación que se presenta sobre el afluente del río Tibú ha ido disminuyendo, pero de igual manera se realizarán los mantenimientos pertinentes para evitar la contaminación del preciado líquido.
Y esta situación empeora por las lluvias, pero también se había conocido un rumor de dificultad para el traslado de los carrotanques por el paro armado del ELN. Se está presentando ese problema allí, Elibarto.
Porque Lucía, a este caso hay que afirmar que el mismo ingeniero Marlon nos señaló que en ningún momento se ha solicitado traslado de otros municipios o de la ciudad de Cúcuta, como se había rumorado, de líquido, de agua. Ellos tienen la capacidad de almacenar líquido para estas emergencias. Hay que recordar que el municipio de Tibú siempre históricamente ha sido víctima del tema de atentados y demás, por eso ellos mismos
ellos
tienen...
están preparados.
Exactamente, entonces en ningún momento necesitan traslado de agua de otros municipios.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 46 minutos, y se acerca la fecha de amor y amistad. El próximo sábado, Fenalco ha indicado que los locales comerciales tienen precios especiales, productos distintos para esta fecha, en donde se espera reactivar las ventas y también ampliar los servicios, lo que tiene que ver con hoteles, restaurantes, discotecas y bares. La doctora Clay Navarro, quien es la directora ejecutiva de Fenalco en Norte de Santander, así lo confirma a RCN.
¿Qué se espera de este fin de semana? Se espera un aumento en ventas en los sectores de restaurantes, discotecas, bares, panaderías, porque la gente lleva su torta, las floristerías, muchos peluches y mucho chocolate. ¿Por qué? Porque el chocolate es un signo de amistad, de amor, de alegría, de te quiero endulzar la vida. Entonces estamos, la verdad, viendo una demanda muy importante en ese sector, no solo en los establecimientos especializados en ese tema, sino en los supermercados, las góndolas que preparan los supermercados con respecto al tema de confitería. Eso pues vuela, porque es una fecha muy bonita en la que intervienen los niños, llevan y juegan su amigo secreto en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la empresa. Es decir, intervienen muchos estamentos, muchos segmentos de mercado y es una actividad para grandes y chicos. De tal forma que, vuelvo y repito, lo que se espera es un muy buen fin de semana y, por supuesto, en paz, acompañado por nuestra Policía Nacional.
La otra, Gladys Navarro, quien es la directora ejecutiva final con Norte de Santander, y argumenta que se requiere la colaboración total de la policía, la seguridad a los locales comerciales para trabajar hasta la medianoche y de esa forma reactivar las ventas, y en donde también se espera que tránsito esté al frente para evitar inconvenientes en el momento de la movilidad.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 49 minutos. Y hace pocos días el Consejo de Cúcuta aprobó el proyecto del impuesto de plusvalía, en donde las constructoras pues de inmediato expresaron que aunque se da cumplimiento a la ley, pues no están muy claros en materia de este impuesto, que podría generar disminución de contratación de mano de obra. ¿Qué dice el secretario de Planeación? Ya en los próximos días se empezaría a aplicar.
Oiga, Lucía, Orlando Jove, director de Planeación Municipal, señaló a RCN Radio que para empezar a aplicar el impuesto de plusvalía junto a la Secretaría de Hacienda, se están notificando a las personas y empresas que serán sujetas del mismo para que estén al tanto de la medida y de tener alguna duda, se acerquen al despacho de Planación para aclarar las mismas.
La Secretaría de Hacienda está liquidando el efecto plusvalía y está notificando a las personas que son sujetos del efecto. Entonces, ahí vamos, el municipio está haciendo uso de este recurso, ya que es una obligatoriedad que nos impone tanto la personería, la procuraduría, la contraloría, de hacer esa, de las actuaciones del municipio en materia urbanística. Ese efecto que genera mayor valor debe ser cobrado, y el municipio lo está haciendo como debe ser, haciendo las notificaciones, diciéndole a los propietarios que son sujetos del mismo que si tienen algún reparo, pues se acerquen acá a manifestarlo.
Es Orlando Joves, director de Planeación Municipal, quien señaló que este polémico impuesto se empezará a recaudar en los próximos meses en la ciudad de Cúcuta.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 51 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En horas de la madrugada se registró una acción violenta por el lanzamiento de una granada a una vivienda del barrio Videlso en el municipio de Los Patios. El coronel William Donato, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dijo a RCN que afortunadamente no se tiene el reporte de personas fallecidas ni heridas, solamente daños materiales. Agregó el oficial que a la vivienda acude constantemente un funcionario directivo del IMPEC de Cúcuta, pero se desconoce si ha recibido amenazas de muerte o existen presiones contra los residentes de la habitación afectada. RCN Noticias. Luego de recibir una serie de denuncias, los comerciantes de las inmediaciones del terminal de transportes de la ciudad de Cúcuta manifiestan temor por la presencia de habitantes de calle y drogadictos que están provocando una crisis social en el lugar. Óscar Gerardino, secretario de Gobierno de la ciudad de Cúcuta, señaló a RCN Radio que siguen realizando operativos junto a la Policía Nacional para contrarrestar esta problemática en la zona. Sabemos los inconvenientes que se viven en la zona por la presencia de estas personas, es por eso que seguimos realizando operativos para controlar las riñas y hurtos que se presentan cerca al terminal de transportes, pues queremos garantizar la seguridad de los comerciantes y residentes del sector, agregó Óscar Gerardino, secretario de Gobierno de la ciudad.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
RCN Deportes.
12 del día, 52 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Hoy sobre las horas del mediodía, en el programa de La Cariñosa, los dueños del balón de RCN, estaremos hablando con el doctor Juan Carlos Paredes. Él es el vicepresidente del cuadro Cúcuta Deportivo y quien está encargado básicamente del tema financiero de la institución. Queremos clarificar con el doctor Paredes cómo se encuentra esa parte tan importante y fundamental en el trabajo de cualquier equipo, básicamente para tener conocimiento, porque ya todos sabemos cómo maneja el dirigente José Augusto Cadena este tema. En lo deportivo habló el técnico Prince. El mensaje es repetitivo, es el mismo. Estamos trabajando, vamos a tratar de mejorar.
Hay que ganar. Siempre uno trabaja en la semana con la mentalidad de ganar. Nosotros siempre salimos con eso y los jugadores también con buena actitud, con ganas de ganar. Pero estamos en un momento donde las cosas no nos salen, entonces tenemos que seguir insistiendo en eso. Vamos a ver si se alcanzan a recuperar algunos jugadores que están en el departamento médico. Si miren estos días, si hacemos uno o dos cambios, vamos a ver.
Como bien lo señala el técnico, al término de la nota, tendría dos variantes para el juego del próximo domingo, dependiendo de la recuperación de algunos jugadores que hoy se encuentran en el departamento médico de la institución. Lo único cierto es que las críticas han arreciado sobre el técnico Cañero, básicamente por los siguientes factores. El primero, haber aceptado dirigir el equipo sin que fuera reforzado de manera conveniente. El segundo, la serie de cambios nominales y de sistema que realizó en el conjunto y que realmente no le han dado los resultados esperados. La suerte de Prince se definirá con el resultado del juego ante Bogotá. Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 56 minutos, y ayer, precisamente a esta hora, el padre David Cañas, quien es el párroco de la iglesia Santa Marta del barrio La Ínsula, nos confirmaba el hurto de varios elementos de comunicación en su iglesia, y por tal razón, pues se habían paralizado las eucaristías. Mañana se tiene previsto a las 6 de la tarde la eucaristía de Sagravio con la presencia del obispo de la diócesis de Cúcuta. Solamente con la presencia de Monseñor se pueden reanudar las eucaristías. Padre, muy buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de RCN Noticias. Cuéntenos de la eucaristía prevista para mañana.
Buenas tardes, Olga. Sí, estamos invitando a todos los feligreses de la parroquia Santa Marta y a todos los devotos que mañana a las 6 de la tarde vamos a celebrar la Eucaristía de Sagravio para tener un momento de reflexión sobre la Sagrada Eucaristía y sobre la presencia de Jesús en el ministro y en las especies eucarísticas.
Es decir, padre, se reanudan las eucaristías tal como usted las viene programando los sábados en horas de la tarde, una eucaristía especial, sí, claro, de sanación.
Todo normal, sí. O sea, hoy no hay eucaristía en la parroquia hasta mañana a las 6 de la tarde, cuando Monseñor pues vaya a la parroquia y esté en la parroquia, y en la parroquia pues a las 6 de la tarde se hará la Eucaristía de Sagravio, que va a ser un momento de reflexión sobre la importancia de Jesucristo en las especies eucarísticas y Jesucristo en el ministro, y para volver otra vez a retomar toda la actividad de de la liturgia y todas las eucaristías que celebramos aquí en los sábados, los domingos, los días martes y todos los días a las 6 de la tarde.
Padre, a propósito, ¿qué le han dicho las autoridades? ¿Qué información manejan de los autores de este hurto?
No, todavía no, están las investigaciones. Ellos han estado muy pendientes y han estado muy muy dedicados, pero todavía no sabemos nada de qué pasó, cómo fue o quién fue. Ellos están trabajando en eso.
Bueno, muchísimas gracias, padre. Muy amable por aceptar la invitación de RCN Noticias. Que tenga una feliz tarde. Es el padre David Cañas, quien es el párroco de la iglesia Santa Marta del barrio La Ínsula, en donde afortunadamente ayer fue víctima de un hurto. Ladrones ingresaron a su parroquia, como lo confirmábamos ayer, precisamente a esta hora. Allí se robaron los equipos de comunicación y mañana se tiene previsto a las 6 de la tarde la Eucaristía de Desagravio, que será presidida por el obispo de la diócesis de Cúcuta.
Si tiene alguna queja, reclamo o comentario positivo, ingrese a rcnradio.com y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente.
12 del día 59 minutos, aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.